Bueno, ya estamos comunicados con el doctor Antenor Ferreira, quien, bueno, ha intervenido en una causa donde se logró en segunda instancia el reconocimiento de derechos de una comunidad tonocoté. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buen día, Espeche. Un placer escucharlo como siempre.
Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Y en qué consistió precisamente esta resolución de la Cámara de Apelaciones en lo civil?
Bueno, nosotros como abogados santiagueños estamos muy contentos de que este año en Santiago se han dado dos fallos trascendentes aplicando casi exclusivamente los tratados internacionales. El primer fallo que ha tenido bastante resonancia y difusión ha sido el caso de la restitución internacional del niño sueco, que en este caso hubo una sentencia del juzgado de familia de tercera nominación a favor de la restitución del niño. También después la Cámara Civil de segunda nominación confirmó este fallo y el Superior Tribunal de Justicia dictó sentencia en el mismo sentido. Es decir, que todas las instancias de justicia provinciales han acordado con la restitución del niño sueco, lo que se concretó ya, y el niño está en Suecia viviendo su vida normal.
Con su padre.
Claro. Pero lo importante es que este caso de restitución internacional ha sido fallado en muy pocos meses, prácticamente en 2 meses de judicialización. Esto marca un hito en la historia judicial del país, inclusive porque nunca antes había tenido una resolución y una sentencia definitiva un caso de restitución internacional en la Argentina. Siempre se tardó muchísimo más tiempo. Por eso esta actitud de la justicia provincial ha merecido reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia y de la Cancillería Argentina. Ahora este segundo caso de aplicación directa de los tratados internacionales es una sentencia que ha emitido la Cámara de Apelaciones de primera nominación, la Cámara de Apelaciones Civil, dejando sin efecto el desalojo de una comunidad tonocotés del departamento Figueroa, aplicando justamente los tratados internacionales y haciendo referencia a numerosos fallos de la Corte Interamericana de Justicia sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Esta resolución judicial se ha basado en los tratados internacionales, en resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y fallos de la Corte Interamericana que claramente reconocen los derechos de los pueblos originarios y los consideran comunidades preexistentes, ¿no?, a la formación de los estados. Y esto es lo importante, es decir, lo destacable, por lo menos en los dos casos que le ha tocado intervenir a nuestro estudio jurídico, este año lo destacable es que la justicia provincial, por fin, después de bregar tantos años, empieza a considerar y a aplicar el derecho supranacional. En esta prédica no estamos solos, por supuesto, hay una cantidad cada vez mayor de abogados que estábamos reclamando la aplicación de los tratados internacionales y vale reconocer que también el Superior Tribunal de Justicia ha ido modificando y en estos últimos años ese mismo Superior Tribunal de Justicia el que ha dado claras señales de que hay que, desde el momento que la República Argentina firma un tratado internacional, queda obligado a su ejecución, ¿no? Esto, como le digo, es un nuevo paradigma en la justicia provincial. Bien. Antes costaba mucho, la Convención Internacional de los Derechos del Niño ya lleva casi 24 años y recién estos últimos años se ha empezado a aplicar en la provincia. judicialmente, estamos... hablo en las sentencias.
Sí, ¿por qué se quería desalojar a esta gente? Bueno, nos imaginamos la angustia que habrán tenido, ¿no? ¿Cómo se originó el conflicto?
Bueno, aquí hay un caso, es un caso muy interesante, digno de estudiarlo. En realidad, a nuestro estudio jurídico, la comunidad acude cuando ya tenía sentencia definitiva, en primera instancia, en un juzgado civil de primera instancia, una sentencia que estaba firme y consentida. El juicio lo inicia el titular registral, diciendo que su inmueble rural estaba ocupado por un grupo de familias y que quería su desalojo. Y como estas familias estaban viviendo ancestralmente ahí desde hace varias generaciones, hay cementerios indígenas. Uh-huh. Además, lo notable una vez más, lamentablemente, es que en el inmueble hay bienes del Estado provincial. Hay claro. Escuelas, hay comisarías, hay incluso hay iglesias de distintos credos. Y bueno, el titular registral inicia una reivindicación, obtiene sentencia en primera instancia, que se le reconoce su derecho, pero ¿qué ha pasado con la comunidad indígena? No ha tenido defensa. O sea, en todo el juicio no ha tenido abogados, defensores. Y esto... internacionalmente se está establecido que las comunidades indígenas deben tener la adecuada defensa, se les debe proveer de la adecuada defensa. E incluso los tratados señalan que cuando un pueblo originario no entiende correctamente el idioma, debe tener un traductor de su dialecto, o sea, una serie de claro. pautas que para garantizar que comprenden lo que está pasando y el ejercicio de su derecho de defensa.
Si no están en inferioridad de condiciones.
Estaban en total desventaja, uh-huh. Exactamente. Usted lo ha dicho correctamente, Espeche. De lo que se trata es de proteger a las poblaciones vulnerables en general, desde el punto de vista del derecho internacional. Y las comunidades indígenas forman parte de los grupos vulnerables. Estaban en total desventaja, ellos no tienen idea de lo que es la justicia, el derecho, el Estado de Derecho, cómo tienen que defenderse. Ellos ocupan un territorio ancestralmente y no saben ni siquiera lo que es un título de propiedad. Entonces, sin defensa, sin control de pruebas, sin poder litigar como corresponde, en igualdad de condiciones ante un juez, como se señala legalmente, hay una sentencia que ha sido confirmada, consentida, como digo, por ignorancia de las técnicas de litigiosidad por parte de los pueblos originarios. Claro. En ejecución de esa sentencia, el titular registral dice, bueno, han reconocido mi derecho exclusivo del inmueble y yo ahora ejecuto la sentencia, ordenen el desalojo de esta gente que está ocupando la propiedad. Bueno, sale la orden de desalojo del juzgado y ahí es cuando interviene nuestro estudio jurídico que apela a esta resolución. Nosotros pedimos que se la revoque, haciendo reserva de la apelación, nos conceden la apelación y en la Cámara Civil Segunda, Civil de Primera Nominación, en la Cámara de Apelaciones, sale esta sentencia reconociendo, suspendiendo el desalojo y reconociendo el derecho a ocupar el territorio de este pueblo, de esta comunidad, Tonocotés.
¿A dónde está ubicado y de cuántas hectáreas hablamos?
En el departamento Figueroa. La superficie en discusión son casi 1,000 y pico de hectáreas en un inmueble que tiene 7,000 hectáreas. Y lo que está en discusión es la superficie real que ocupa el inmueble, porque en el curso del juicio el titular registral hizo una mensura por un agrónomo que decía que en realidad la comunidad ocupaba, que sea 100 hectáreas, supongamos. Uh-huh. Prácticamente eran 100 hectáreas. Mensura que no fue controlada por la comunidad ni tampoco fue cuestionada. y tampoco tuvo un agrimensor de parte de ellos ni nada. Entonces a mensura quedó como que 200 familias les bastaba 100 hectáreas, y de ninguna manera esa es la realidad. Claro. Lo importante de esto es que se ha suspendido el desalojo, o sea, no se ha hecho lugar al desalojo, esto ha quedado firme, esta sentencia está vigente, o sea que no se va a producir el desalojo de ninguna manera. Y después será motivo de otra etapa de discusión cuál es la superficie que en definitiva va a ocupar la comunidad, porque tiene un relevamiento hecho por la nación, totalmente inscripto y verificado, ¿no? Uh-huh. Un relevamiento del territorio.
Claro.
Que le otorga muchísima más superficie a la que estaba dispuesto a ceder el propietario registral.
Uh-huh. Y al propietario justamente le queda la tercera instancia para recurrir,
sí,
esto.
Sí, le queda, uh-huh. Puede ir al Superior Tribunal de Justicia, pero hoy está venciendo esa posibilidad, o sea, hoy vence el plazo. Nosotros, bueno, entendemos que este fallo va a quedar consentido y firme. Claro. Pero porque no creo que vaya al Superior Tribunal, porque bien. Además el Superior Tribunal, como digo, por suerte y en beneficio de la justicia, de la real justicia, el Superior Tribunal de la provincia viene dando claras señales de que es respetuoso de los tratados internacionales, y este es un caso típico, concreto, de aplicación de tratados internacionales. Y esto lo novedoso, Espeche, esto lo novedoso y lo bueno, que en los dos casos, que bueno, casualmente ha intervenido nuestro estudio jurídico este año, en las dos sentencias que han quedado firmes, ha sido una aplicación directa de tratados internacionales, sin considerar siquiera la legislación nacional, ¿no? Ni hacer referencia al Código Civil, claro. Por ejemplo. Claro. Directamente los jueces santiagueños empiezan a aplicar las normativas internacionales considerándolos absolutamente obligatorios para los argentinos.
Bien. Bueno, doctor Antonio Ferreira, le agradecemos por su tiempo.
No, gracias a ustedes.
Muy amable y hasta cualquier momento.
Cómo no, hasta pronto.
Era el abogado Antonio Ferreira, entonces, contándonos acerca de este fallo que ha emitido la Cámara Civil de Primera Nominación.